estas últimas semanas, el pastor Carlos Azazueta nos ha llevado a través de los pasos de estudio que el pastor Charles Swindoll ha usado los últimos 60 años de su ministerio al preparar su propio estudio bíblico. ¿Recuerda cuáles son? Bienvenido nuevamente a una audición más de Visión para Vivir. Los pasos son observación, interpretación, correlación y aplicación. Lo que el pastor Carlos llama exposición. Y es con la explicación de lo que la palabra exposición significa que vamos a continuar con el mensaje titulado Poner la mesa. Preparar para exponer las Escrituras.
¿Qué es la exposición? La exposición simplemente es la explicación sobre algún tema de un modo coherente, claro y ordenado. Por ejemplo, la exposición ocurre cuando el texto bíblico es estudiado, entendido y explicado. Es cuando podemos decir que existe, ocurre la exposición. Cuando el texto bíblico permanece como el foco central de atención durante la entrega del mensaje y no mis ideas. Y número tres, cuando el texto bíblico es ilustrado y aplicado de acuerdo a las necesidades de hoy, es decir, es relevante a nuestros tiempos. Siempre procuro que estos puntos se puedan notar cada vez que preparo un mensaje de la Escritura. Que la enseñanza que Dios me dé sea precisa, clara, relevante y práctica. Precisa porque está dentro del contexto donde está ese pasaje. Estamos explicando lo que la Biblia dice. Clara para que sea el texto el que esté siendo explicado y relevante para que sea coherente con los tiempos que estamos viviendo en nuestros días. Es la manera en que puede llevarse a cabo en la práctica y eso es la aplicación del pasaje. Después de todo, el propósito de la Biblia no es llenar nuestra cabeza de conocimiento, hermanos. El propósito de Dios al darnos la Biblia es para transformar nuestras vidas. Y eso va a ocurrir únicamente cuando pasamos el tiempo suficiente para que sea la Biblia la que nos transforme. Nuestra vida podría llegar a ser la única Biblia que algunos jamás leerán. La exposición entonces del texto bíblico requiere preparación cuidadosa y vamos a entrar en materia, vamos a usar un pasaje de la Escritura para que todos juntos comencemos a utilizar estos cuatro pasos de esta receta de cómo podemos interpretar adecuadamente las Escrituras. Dijimos que estos cuatro pasos son observación, interpretación, correlación y aplicación. Y hay un pasaje muy conocido de muchos de ustedes que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es el libro de Josué, en el capítulo número 1, los versículos del 1 al 9. Yo sé que la mayoría de ustedes conoce de memoria los versículos 8 y 9. Nunca se aparte de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y todo te saldrá bien. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nos encanta esa promesa, ese pasaje, pero no logramos entender lo que significa si nosotros no entendemos el contexto. Y el contexto de esos versículos se encuentra en los primeros 5 versículos de Josué 1, del 1 al 5. Por eso es bien importante a la hora de observar, para saber lo que dice el texto, entender lo que dice el texto, leer lo que está ahí, comencemos con el contexto. Si nosotros no hacemos eso, es como si les estuviera contando la historia de Demóstenes, de que se echaba piedritas en la boca, y usted dijera, y usted no entendería qué estoy hablando si no conociera el trasfondo de Demóstenes, como se lo expliqué hace un instante. Lo mismo sucede si usted agarra estos dos versículos fuera del contexto de lo que estamos leyendo en el capítulo 1 de Josué, no entendería de qué se trata o qué significa de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Vamos a ver el contexto para poder entender esto. Vaya conmigo a Josué capítulo 1, versículo 1 y hagamos algunas observaciones juntos. Primero, Josué 1:1 dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Ahí, lo primero que observamos es lo siguiente. Moisés ha muerto. Ahí está. No me lo dijo una nube, no me lo dijo una voz, me lo dijo la palabra de Dios. Ahí está. Está el texto. Moisés había sido designado por Dios como su siervo para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, atravesar el Mar Rojo y caminar por el desierto hasta los límites de la tierra prometida, pero ahora él ya había muerto. La segunda observación en este mismo versículo. el Señor habla con Josué. Josué, como dice aquí el pasaje, es el ayudante de Moisés, el siervo de Moisés. No comenzó a hacerlo ahí, ya tenía muchos años sirviéndole, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero es posible que Josué aquí se sintiera solo y buscara de alguna otra manera la dirección de Dios. Y Dios no lo defraudó porque en ese momento, después de algunos días de duelo por la muerte de Moisés, Josué buscaba la dirección de Dios. ¿Cómo sé eso? Simplemente el contexto. Porque el libro que está antes de Josué es Deuteronomio, y el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, nos habla precisamente de cómo comienza el libro de Josué. Nos habla de la muerte de Moisés, del duelo que tienen todos los israelitas por él, y de Josué que recibe, ahora sí que la unción del Señor o el llamado del Señor para ser el nuevo líder de Israel. Donde termina Deuteronomio 34, comienza Josué capítulo 1, es lo que podemos observar aquí. La tercera observación es que Josué asume el liderazgo de Moisés. Y aunque Moisés, el siervo del Señor, ya había muerto, ¿sabe qué? El propósito de Dios no había muerto, seguía vivo. Y Josué ahora era quien recibía la estafeta de liderazgo para poder guiar al pueblo a que entrara en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Una cuarta observación que encontramos ahí. Ve ahí el pasaje. Hay instrucciones específicas de parte de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? ¿Sí? Le dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que yo les doy. Note que Dios es muy específico a la hora de dar instrucciones. Aquí le está diciendo que lo que Josué quiere que haga es que cruce el río Jordán y que lleve con él a todo el pueblo de Israel. Aquí es importante conocer un poquito de la geografía para entender dónde se encuentra el río Jordán. Y por eso los mapas que vienen al final de la gran mayoría de las Biblias que tenemos es donde pueden ser de mucha utilidad. Si usted no tiene una Biblia que tenga mapas, yo le recomiendo que compre una que tenga mapas. ¿Por qué? Porque cuando usted vea nombres de ciudades, nombres de grupos o étnicos y también nombres de lugares geográficos como el río Jordán, el Mar Muerto, el Mar Mediterráneo, es importante que sepa dónde están. A la hora de leer lo que dice el texto, el saber la ubicación de estos lugares va a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, ¿dónde está esto? ¿Dónde queda esta tierra? El versículo 4, Dios es tan claro, y esta es la sexta observación, nos hace una delimitación de las fronteras de dónde estaba la tierra que Dios había prometido darles a ellos. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 4. Desde el desierto del Negev hasta al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Dios está dando instrucciones precisas de hasta dónde está la extensión territorial que él estaba prometiéndole a los israelitas desde Abraham, Jacob, Isaac, hasta el tiempo de Moisés y ahora a la nueva generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Por cierto, la palabra Negev en hebreo significa seco o desierto. Sería redundante decir el desierto del Negev. Es simplemente Negev o el desierto de Arabia, para entenderlo mejor. Entonces, vemos en el mapa que viene en su Biblia, y aquí tengo uno enfrente de ustedes, que el desierto del Negev está abajo, al sur, la montaña del Líbano está al norte, el río Éufrates no se alcanza a ver en esta fotografía porque está todavía mucho más al lado este, por ahí pasa el río, hasta allá llegaban los límites de la tierra prometida, y el otro límite al oeste era el mar Mediterráneo. Esta era la tierra que Dios prometió a Abraham. Y es bien interesante porque les voy a mostrar un mapa más adelante de hasta dónde comprendía la extensión de terreno que Dios estaba prometiendo darle a Israel, que lo que vemos en este pequeño mapa donde se asentaron las tribus es mínimo comparado con la gran extensión que Dios tenía para ellos. Quiere decir que la posesión de la tierra prometida fue parcial. Y dicen muchos de los profetas que la posesión total de la tierra será cuando Cristo venga después de su segunda venida y pueda venir a gobernar el milenio. Él va a juntar a los israelíes y va a poder formar esta nación y darles la tierra que tanto Dios les prometió desde el principio. Sigamos con la séptima observación. Dios promete darles la victoria. Josué iba a liderar una invasión aquí. Había prometido la tierra, pero ellos tenían que pelear por ella. Por eso menciona aquí un grupo en particular. menciona a los hititas, ve al versículo 5, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Dios sella su promesa a Josué con una declaración de seguridad. ¿Cuál es? La presencia. Dios les iba a dar la victoria porque Él estaría con ellos. Note cómo el contexto de los versículos 1 al 5 nos ayudan ahora para prepararnos para entender los versículos 6 al 9. Ahora sí, estamos totalmente listos para entender cuál es la orden que Dios le da a Josué cuando comienza a decirles, esfuérzate y sé valiente. Ahora entendemos por qué. Pero vamos a seguir observando. Todavía no nos pasemos a interpretar. Solamente estamos observando ahorita. Veamos un poquito acerca de los términos clave que aparecen en los versículos 6 al 9. Dice el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Número 2, ten cuidado de obedecer a todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Se da cuenta cómo en estos dos versículos hay un par de palabras que se repiten? Fuerte y valiente. Eso es importante anotar al lado de observar por qué se está repitiendo algo. Cuando la Biblia repita una frase más de dos veces, tenemos que prestar atención. En el hebreo, una repetición de una frase, sobre todo si es la misma frase, se utiliza para dar énfasis, para decir que esto es importante, tomemos nota. Por lo tanto, cuando usted vea una frase como esta, o unas palabras como esta, tome nota, escriba al margen, aquí se repitió esta palabra, o junte los versículos que están repitiéndose. Más adelante, el mismo mandato aparece por última vez en el versículo 18 cuando dice, cualquiera que se rebele contra las órdenes y no obedezca tus palabras y todas tus órdenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. 4 veces en el mismo capítulo se repiten estas frases. Obviamente Dios está queriendo decir algo aquí a través de su palabra. Entonces, tenga en mente que cuando la palabra de Dios incluye este término, Dios está a punto de decir algo. ¿Qué son estas frases fuerte y valiente? Bueno, yo hago uso de un diccionario bíblico, de un comentario bíblico, y empiezo a buscar la palabra fuerte y valiente, o empiezo a buscar el concepto que viene aquí en Josué capítulo 1, para saber cuál es la diferencia que están haciendo algunos historiadores o el diccionario de estas palabras. Al ser fuerte y valiente, ¿qué es lo que Dios está queriendo decirle a Josué? Obviamente, Dios está diciéndole a Josué esto, miren, versículo 7, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Aquí es la primera vez que yo veo que aparece la palabra prosperar o tener éxito en la Biblia. No es muy común, aunque los que predican el Evangelio de la prosperidad no se cansan de estar citando textos fuera de contexto, es muy pocas veces cuando la palabra prosperar aparece en la Biblia, y aquí en el versículo 8 y 9 aparece, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces, condicional, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No es opcional, es un mandato. No tengas miedo ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, otra palabra que le vamos a añadir a buscar en el diccionario es prosperar. Otra más podría ser libro de instrucciones. ¿Y qué significa la frase meditar en él de día y noche? Son palabras claves que yo debo buscar su significado a la hora de observar. Todavía estoy observando, ni siquiera estoy interpretando. ¿Se da cuenta? Y mire, ya llevamos casi media hora de este sermón. Sigamos. En resumen de la observación, ¿qué podemos deducir solamente del resumen de observar? De observar. Número 1, Dios había estado preparando a Josué para dirigir al pueblo a una tierra que aún no había sido conquistada. Número 2, Él podría dirigirlos en tanto que Él estuviera dispuesto a obedecerle en todo lo que Él dijo que Él hiciera. Número 3, Josué debía tener valor y fortaleza y el Señor se los proveería a través del estudio constante de las Escrituras. Por eso la frase estudiar, meditar de día y de noche, constantemente. Número 4, Josué debe ser fuerte en su trayecto de guiar a la gente sin temor o sin desaliento, sabiendo que el Señor estaría con él donde quiera que él fuera. Ese es solamente el resumen de lo que hemos observado hasta ahorita. Con todo esto, ahora sí podemos estar listos para pasar a interpretar. En muchos de los casos, cuando usted lee la Biblia, usted se va directo a la interpretación. Se da cuenta de la cantidad de riqueza que se perdería usted si no entiende lo que significa todo esto culturalmente hablando, en cuanto al idioma en que fue escrito y las circunstancias en que estuvieron haciéndose las cosas. Pero ahora pasemos a interpretar estos pasajes. La interpretación es entender el significado del texto. En este paso surgirán algunas preguntas que son muy importantes responder, que no están directamente ahí en el texto, pero que vale la pena hacerlas para poder hacer una investigación más profunda. ¿Qué preguntas podemos formular en los versículos 1 al 9 de Josué? Una de ellas puede ser muchas. Yo nuevamente les voy a dar unos ejemplos. ¿Dónde estaban los israelitas y dónde se sitúa geográficamente ese lugar? No nos lo dice el texto, tenemos que hacer una investigación. Pero si le damos vuelta a la página anterior, en Deuteronomio capítulo 34, que es el libro anterior a Josué, encontramos que ellos se encontraban en la tierra de Moab, donde Moisés había fallecido. Habían estado de luto durante 30 días por la muerte de Moisés, Deuteronomio 34, 1 al 8. Y también aprendemos que antes de su muerte, Moisés impone manos sobre Josué, nombrándolo a él como su sucesor, como líder del pueblo de Israel. Eso lo aprendemos solamente en el contexto, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra pregunta podemos hacer aquí? ¿Quiénes fueron los hititas o eteos, como dicen otras versiones? Eso es bien importante, porque con la ayuda de un diccionario o comentario bíblico y un atlas bíblico, usted descubrirá que los hititas fueron los descendientes de Et, con H, el segundo hijo de Canaán, el bisnieto de Noé, ¿verdad? Algunos de los primeros habitantes que tuvo la región de Palestina, la tierra de Palestina. Los dos espías que enviaron a inspeccionar la nueva tierra, la tierra prometida, entre ellos dos de ellos, eran Josué y Caleb, regresaron con un informe. Y cuando leemos en Génesis 10, los dos espías dijeron que los amalecitas vivían en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos vivían en la zona montañosa. Los cananeos vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Lo mismo, esto es hacer correlación, por cierto. Estamos buscando otro pasaje que nos dice lo mismo con respecto a los límites que tenía la tierra prometida. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque aunque la tierra era un regalo de Dios para los israelitas, ellos tenían que invadirla y tenían que tomarla por fuerza. Por lo tanto, los hititas estaban destinados a ser desplazados si los israelitas querían realmente cumplir con lo que Dios estaba diciéndoles de tomar posesión de la tierra. Ya vimos la extensión de la tierra, pero voy a mostrarles un mapa bien interesante, porque este mapa nos ayuda a entender en retrospectiva lo que Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21 dice, de lo que Dios prometió originalmente a Abraham en el pacto que tuvo de la tierra que les iba a dar por heredad. Muy grande en la extensión territorial comparado. Si usted alcanza a ver este mapa, se dará cuenta que está muy pequeñito el lugar en morado que se ve ahí, donde está Israel, donde ellos habían tomado posesión, y mire todo el lugar de rojo, que era lo que Dios había prometido darles. Porque generalmente les dice que desde la extensión, desde los límites con Egipto, hasta el río Éufrates, estaba prometido dárseles. Eso es lo que van a tener ellos cuando Cristo venga, en total. Esa va a ser la heredad que Dios va a prometer. Entonces, esta promesa ha sido cumplida parcialmente. Creció un poquito más cuando el reino se unificó bajo David, pero no está terminada completamente, sino hasta el reino milenial. Ahora veamos algunas definiciones que son importantes cuando estemos estudiando estos versículos del 1 al 6. Mire las palabras, conviértase en un buitre que está rodeando a un, ¿cómo le diría? A un animal muerto, ¿verdad? Así vea las palabras, vea qué significa esta palabra, busque el significado, no se quede, ay, pues quién sabe qué significa esto. No, busque el significado para que usted logre comprender cuál es el concepto de lo que está queriendo decirle la palabra. Por ejemplo, en el caso de las palabras fuerte y valiente que se repiten tanto aquí, tal vez podemos imaginarnos a Josué que se sentía intimidado por la grandeza de la tarea que se le venía encima y tuvo, no sé, temor, miedo, porque los zapatos o las sandalias de Moisés eran muy grandes para él y él no sabía si iba a cumplir con el reto, ¿verdad? El texto no nos lo dice, pero usted como maestro de la Biblia, como predicador, estudiante de las Escrituras, usted puede descubrir todo esto cuando busca el significado. Sobre todo la importancia de estas frases nos ayuda a entender cómo se sintió Josué. Imagínese que a usted le dan un nombramiento ahí en la compañía donde trabaja. De repente, usted que es un empleado de 8 a 5, de repente le dan el puesto de supervisor o de gerente general. Así de las buenas a primeras. No creo que ocurra, ¿verdad? Pero a lo mejor de repente se lo da y usted dice, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo la preparación, no conozco el inglés suficiente como para yo encargarme de tantas personas aquí que hablan solamente inglés, etcétera, etcétera. Tiene que sentir lo que sentía este personaje, en este caso, en esta historia. Con la ayuda de un comentario bíblico podemos descubrir. Fíjense lo que un comentarista habla sobre el significado de estas frases. Escuche. Al enfrentar un tremendo reto de conquistar Canaán, Josué necesitaba una palabra fresca de ánimo. A partir de sus observaciones personales, Josué sabía que los cananeos y los otros pueblos eran muy fuertes y que vivían en ciudades fortificadas, como dice Números 13. Por otro lado, la mayor parte de la tierra era terreno montañoso, lo cual complicaría las maniobras militares. Pero cuando Dios da una orden, generalmente la acompaña con una promesa. Así que Él, Dios, aseguró a Josué que tendría una trayectoria de victorias continuas sobre sus enemigos, debido a que la presencia y la ayuda infalible de Dios estaría con él. Las palabras "no te dejaré" pueden entenderse como "yo nunca te soltaré, nunca te abandonaré". Y Dios jamás se retracta de sus promesas. ¿Se da cuenta? Esta declaración de nunca desampararlo fue el llamado de Dios a Moisés a esforzarse. Hay tres razones por las cuales Josué tenía que esforzarse y ser valiente. La primera de ellas, encontramos en el versículo 6, porque Dios había prometido darles la tierra. Era promesa de Él. Dios les dijo, esta tierra les pertenece a ustedes. Así es que entra y toma posesión de lo que te he dado. Pero el esfuerzo y la valentía son necesarios para poder llevar a cabo una tarea tan agotadora de campaña militar. Porque iba a tener que ser conquistada. Había gente viviendo ahí. Había que luchar contra ellos para despojarlos del lugar que Dios estaba dándoles a ellos. A veces hay un conflicto muy fuerte entre algunas personas que no conocen la Biblia y empiezan a criticar a los israelíes, así es como se les conoce a los de hoy, porque están habitando en terreno palestino. Es que está en la Biblia. Es que desde un principio el Señor lo prometió desde antes que surgieran estos pueblos ahí. Pero a veces si no entendemos lo que la Escritura dice, no logramos comprender el conflicto del Medio Oriente a cabalidad. Pero necesitamos ir a lo que significa. Es un poquito diferente a cómo están las cosas porque hoy se ha mostrado más políticamente hablando todo. Pero qué interesante es ver esta promesa tan maravillosa. Por eso Josué debía tener muy presente que el éxito que iba a alcanzar no se debía a su fuerza, no se debía a su poderío militar, se debía a que la promesa de Dios era que esa tierra era de ellos y tenía que creer la promesa de Dios. Sin embargo, antes de cumplir esa promesa, él tuvo que ejercer su fe, tuvo que confiar, tuvo que, primero que nada, poner un pie en las aguas caudalosas del río Jordán, unas aguas que parecía un mar embravecido. Estaban tan caudalosas esas aguas que cualquier cosa que hubiera entrado a las aguas del río Jordán era cuando más lluvia había en ese tiempo y estaban desbordadas. ¿Cómo lo sé? El comentarista bíblico me enseña de que era el tiempo en el que había lluvias y todo lo demás. Por lo tanto, era atemorizante tratar de meterse en esas aguas del Jordán. Pero él tenía que actuar por fe. Y como vemos en el pasaje que continúa en Josué capítulo 2, en el momento en que los sacerdotes que llevaban el arca de Dios pusieron un pie en las aguas, ¡fum!, se secaron, se abrieron, así como el Mar Rojo, pero era distinto porque aquí era cada pie que se ponía, se iba poniendo sobre el terreno seco. Milagro, definitivamente. Pero nunca hubieran visto milagros si hubieran puesto el pie primero. ¿Se dan cuenta por qué es importante para nosotros confiar en Dios? Actuar por fe y no por vista. Pero la mayoría de nosotros actuamos por vista y no por fe. Por lo tanto, vemos más derrotas que victorias en nuestra vida.
¿Cómo confía usted en Dios? ¿Por fe o por vista? Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Poner la Mesa, Preparar para Exponer las Escrituras. Si usted ha disfrutado de estos estudios y desea adquirir la serie completa en formato digital, lo puede hacer en visionparavivir.org/librería. Y al estar en nuestra página de internet, también usted puede volver a escuchar el programa de hoy, al igual que los mensajes anteriores. Cristo dijo lo siguiente: ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Una salud espiritual deteriorada se nota tarde o temprano. No es suficiente leer o creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es necesario aplicarla en nuestra propia vida para compartir con los demás. Así lo afirma el pastor Charles Swindoll en su libro titulado Aliméntese de las Escrituras. En Visión para Vivir, uno de nuestros principales objetivos es ayudarle a comprender cómo aplicar las Escrituras a cada aspecto de su vida. Y para cumplir esta misión, nos apoyamos en esos fieles amigos que hacen una donación cada mes. Y como regalo de agradecimiento por su generosa donación a Visión para Vivir, este mes le queremos compartir el libro Aliméntese de las Escrituras. Así que envíenos su apoyo económico y solicite este libro en la siguiente dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también nos puede llamar al 469-535-8433 y de esta manera hablar con una de nuestras representantes que le ayudará a realizar su donativo y además le enviará un ejemplar personal del libro Aliméntese de las Escrituras, el cual es el mismo título de la serie que estamos estudiando actualmente. De igual forma, usted puede donar usando la aplicación móvil del ministerio o visitando nuestro sitio web, visionparavivir.org. Continuaremos con Poner la Mesa mañana, aquí en Visión para Vivir junto con el pastor Carlos.
Este mensaje, Preparar para Exponer las Escrituras, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.